Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Vendió boleto de ida y vuelta.
Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Lorena Posada Rada en la producción, agradecemos su sintonía.
De rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Hoy tenemos una visita muy grata a la Universidad Nacional, al campus de nuestra universidad, aquí en la sede de Bogotá. Se trata de Hernán Santiago Perea, médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Facultad de Medicina de esta universidad en Argentina y estudiante de la maestría, avanzado en la maestría en salud pública en su universidad. Y hemos tenido pues el privilegio y la posibilidad de conocerlo y compartir con él, y queremos pues compartir con ustedes, amables oyentes de la radio de la Universidad Nacional, pues estas reflexiones, particularmente alrededor del tema de la farmacoterapia, que es como el objeto central de este programa de radio. Hernán, bienvenido a la Universidad Nacional, un gusto tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias, Gilbert, te agradezco mucho. Antes que nada, pido disculpas por el voz, es algo de Argentina que no he podido quitarme. Pero es una muestra de cariño, ¿sí? Para contigo y para todos los docentes que han permitido esta pasantía. Y más aún un orgullo que hayamos empezado el programa con la genia de Sosa y Joan Manuel Serrat, ¿no? Es un honor total.
Bueno, Hernán, ¿qué te trajo por aquí? ¿Por qué apareciste en la universidad haciendo? ¿Cómo llegaste a hacer los contactos? ¿Y cuál es el plan de tu paso y tu pasantía por la Universidad Nacional de Colombia?
Bueno, era una tarde de enero en Córdoba, hacía aproximadamente 40 grados de calor, me acuerdo, y mi directora de tesis, que es la doctora Ana López, de la Universidad Nacional de Córdoba, me envió un mensaje diciendo que había unas becas que estaban prontas a cerrar. Las becas pertenecían a la red de macrouniversidades públicas de América Latina y el Caribe, y uno empieza a imaginar y a soñar, ¿no? Empecé a averiguar el resto de universidades públicas y llegué aquí a la de Colombia, una de las mejores rankeadas, tanto cultural como profesionalmente, ¿no? Y di con el doctor José Orozco, que justamente su trabajo de tesis fue sobre polimedicación y esta temática, y le escribí un mail, nada, digo, en enero, ¿quién me va a responder un mail? Y antes de los 20 minutos el doctor Orozco me respondió el mail diciendo que con todo gusto me esperaba. Ahí empezó un proceso un tanto largo de selección, pero felizmente me otorgaron la beca y bueno, 4 meses después ya estaba preparando mi viaje para llegar aquí. Mi motivo aquí es cursar algunas asignaturas, tanto del doctorado en salud pública como optativas que dicta el doctor, y estoy haciendo algunas rotaciones con la doctora Claudia Vaca, que me permite en el CIMUN también, el Centro de Información en Medicamentos, por ver cómo funciona y poder aprender también un poco de eso.
Bueno, yo creo que es oportuno que habláramos un poco de nuestros dos países. Bueno, Argentina también ha defendido mucho, por ejemplo, ese derecho a la educación pública, el derecho a la salud. Colombia también permanentemente vive la defensa, por ejemplo, de esta universidad, que desde que yo era estudiante de pregrado, uno puede decir es que nuestra universidad siempre está en permanente amenaza de desaparecer por esa imposición, esa intención de no garantizar el derecho a la educación, no garantizar el derecho a la salud y la tendencia en ese modelo a privatizar. Argentina, pues, es muy cercana también a nosotros. Miramos hacia el sur y nos preocupa la situación de Argentina, nos alegran momentos que vive Argentina, pero me parece que ahora está pasando momentos difíciles. Sería interesante conocer, por ejemplo, qué está pasando en Argentina ahora y qué pasa con tu universidad, la Universidad Nacional de Córdoba.
Estamos en un proceso muy complejo, ¿sí? Nos levantamos todos los argentinos y descubrimos que 10 de los 22 ministerios han desaparecido, ¿sí? Parte del proceso de recorte y de financiamiento. Uno de los que desapareció fue justamente el Ministerio de Salud. Fue relegado a Secretaría, junto con Desarrollo Social, por ejemplo. Sí. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era muy importante en otras épocas, también fue delegado a una secretaría secundaria. Y bueno, esto fue la frutiza del postre, como se dice allá, ¿no? Uh-huh. En la Universidad Nacional estamos atravesando, como docentes y como alumnos, un proceso de financiamiento muy grande, uh-huh. ¿sí? Propio de la macroeconomía y propio de la economía propia del país. Uh-huh. Actualmente llevamos más de un mes de paro. Hemos decidido con los gremios universitarios no iniciar el segundo semestre, uh-huh. y esto ya lleva más de un mes, porque la propuesta de incremento salarial a docentes por parte del gobierno fue del 15%. A todo esto, en realidad, la inflación acumulada a julio ha sido del 32%. Uh-huh. Entonces, bueno, gracias al apoyo estudiantil, a la movilización docente y no docente, es que, bueno, estamos de paro y estamos exigiendo lo que creemos lógico para una universidad de excelencia como debe ser la Universidad Nacional, ¿sí? Uh-huh. Primando, por supuesto, estos derechos inalienables que tenemos de salud y de educación públicas.
Sí. Nuestra universidad también está en una permanente crisis. No es un secreto, por ejemplo, que recientemente nuestra rectora, la profesora Dolly Montoya, lanzó ya un anuncio de la crisis, que en uno de los diarios de circulación nacional apareció una noticia: necesitamos 600 mil millones de pesos con urgencia antes de diciembre. Es decir, así es la magnitud de la crisis, y los sucesivos gobiernos colombianos, con indiferencia, pero eso que tú presentas y reflexionas, también nos falta organización para la movilización y exigir eso que, como estamos conversando, es un derecho no negociable. Pues, no tiene sentido una nación, un país recaudador de impuestos, si por lo menos no garantiza ese derecho a la salud y a la educación.
Creo que son dos derechos fundamentales. Uh-huh. ¿Sí? El tema de la educación pública en Argentina, por ejemplo, yo soy médico gracias a que la universidad es totalmente gratuita y pública. Uh-huh. Seguramente a mis padres les hubiese costado mucho trabajo hacerme uh-huh. estudiar en la universidad. Es decir, la universidad es uno de los principales factores de crecimiento, tanto social, cultural, político. Uh-huh. No creo que sea casualidad que una de las primeras víctimas de recorte sea esta educación pública, ¿verdad?
Sí. La Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tiene?
Actualmente la matrícula es aproximadamente 120.000 estudiantes, uh-huh. entre estudiantes de grado y posgrado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y este año estamos cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, justamente. Uh-huh. Así que, bueno, una vez más nos tocó, yo estoy a la distancia, pero los apoyo en espíritu y mente, nos tocó salir a tomar pabellones y salir a la casa.
Sí.
Y este año también estamos cumpliendo 405 años de historia, desde su fundación.
Una universidad antigua, reconocida en todo el continente. Nosotros somos más jóvenes, más pequeños, pero también la Universidad Nacional de Colombia es una institución importante, un patrimonio de todos los colombianos también. Si te parece, hagamos la pausa, Hernán, para presentar a tu paisana Mercedes Sosa en esta oportunidad en compañía de Joan Manuel Serrán, el catalán, que todos también admiramos y queremos.
Perfecto, con todo gusto.
Bueno, hablemos un poquito de Mercedes. Mercedes era de qué región nació, bien al sur.
Tucumana, norteña, sí, de Tucumán, y la verdad que su música, cuando tuve que elegir algún intérprete de mis lugares, se me vino esa a la cabeza, ¿sí? Ha sido un ejemplo también de lucha, de lucha social. Recordemos que en la época de los gobiernos militares, esa fue una de las prohibidas, ¿sí? Por sus canciones de lucha. Así que me parece más que acorde para este momento y para convidarles a ustedes.
En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón se acechan detrás de la puerta. Tienen tan asomarse como hojas muertas, que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuanto nadie nos ve. Nadie nos ve.
Regresamos desde la Botica conversando con Hernán Santiago Perea, nuestro invitado, médico argentino de la Universidad Nacional de Córdoba, que está aquí, como ya lo describía, en esta posibilidad de intercambiar con la Universidad Nacional en toma de asignaturas del doctorado en salud pública nuestro y algunas materias optativas. Hernán, hablemos ya en concreto de este asunto de la farmacoterapia. La terapia con medicamentos es la opción terapéutica más usada en todo el mundo, a pesar, por ejemplo, que nosotros, como nos llaman tercer mundo, tenemos una característica común y es la presencia de la medicina tradicional. Pero la medicina tradicional es vista a veces como de poco interés, de poca importancia, por esa perspectiva biomédica de comprender salud y enfermedad. Es decir, hay una hegemonía, como se encuentra frecuentemente en los textos, de la visión biomédica, la epistemología de entender salud y enfermedad de solamente esa mirada, y es una visión que a veces resulta aplastante y que también afecta, por ejemplo, la aceptación de la terapia que se propone por parte de un prescriptor en el paciente que hace ese contacto con el sistema de salud. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación que hay alrededor de farmacoterapia, un poco ya la irracionalidad del uso? Colombia, te cuento que, por ejemplo, nuestro sistema de salud, año 1993, ya más de dos décadas del sistema de salud, como está centrado solo en atender enfermedad, el sistema de salud colombiano ha invocado la crisis financiera, y cuando uno revisa financieramente, hace la cuenta, los medicamentos toman un protagonismo exagerado, y esos costos tan exagerados hacen que se consuman muchos recursos para resolver problemas de salud que seguramente son importantes, pero el hecho de enfocarlo solamente desde la perspectiva aplaza, por ejemplo, la resolución de necesidades sociales que son urgentes y reales. ¿Cómo podrías interpretar entonces en tu reflexión teórica antes de plantear un proyecto de investigación la revisión que seguramente exhaustiva has hecho de esta visión de la farmacoterapia?
Bueno, en realidad es un problema que tiene muchas aristas, ¿sí? No es un problema simple y creo que lo primero que hay que plantear es desde qué paradigma uno se para o analiza la situación. Como bien decía Gilbert, estamos parados en general en un paradigma biomédico hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Todos los problemas, la base es biológica. En algunos momentos se intenta dar cierto barniz social, pero lo que prima es lo biológico, ¿sí? Es decir, ante un síntoma, eso me caracteriza con determinada enfermedad, y para toda enfermedad hay un medicamento.
Sí.
Sea en el primer mundo o sea en el último mundo, como digo yo, que es Latinoamérica en general.
Sí.
Pero esta respuesta rápida tiene que ser siempre así, ¿sí? Cuando uno recibe un paciente, y el paciente, por ejemplo, tiene un dolor de estómago, ¿sí? Crónico. Habitualmente lo que hace este aparato médico hegemónico es dar un tratamiento, ¿sí? Frente a tal dolor o tal molestia existe tal comprimido, y tal comprimido tiene el poder de bala mágica que sí o sí va a causar tal síntoma. Este constructo lineal, unicausal y básico lo hemos estado motivando desde la misma industria médica, ¿sí? A través de muchísimos años, me atrevería a decir más de un siglo, con lo cual ya la gente, ¿sí? el público en general, es quien se ha apropiado de este paradigma y es lo que solicita. Entonces, frente a este paradigma irracional, es que uno debería comenzar a actuar, ¿sí? Este dolor de estómago seguramente no es provocado solamente por el incremento de ácido. Hay que ver la causa de eso, ¿sí? Hay un sinfín de ejemplos y de síntomas, inclusive de patologías, que no tienen una causa biológica primaria, ¿sí? De hecho, una de las asignaturas que estoy tomando con el doctor Orozco trata de eso, de ver desde qué paradigma uno está parado, y si bien creo que es imposible salir totalmente de ese paradigma, al menos ser consciente dónde estamos, ver las limitaciones que tenemos y poder en cierta forma coquetear con otros paradigmas que nos brinden herramientas para atender a nuestros pacientes. Particularmente esto que comentabas de que siempre hay un medicamento y siempre hay una respuesta, creo que no es casual, ¿sí? Me parece que es más causal. Y a ver, quienes tienen interés en vender medicamentos, sin lugar a dudas, son, por ejemplo, las industrias de medicamentos, las industrias farmacéuticas. Entonces existe algo que es un Ramón Laporte, que es un doctor muy reconocido en todo lo que es farmacoepidemiología de Barcelona.
Sí.
Él tiene lo que se llama una cadena del medicamento, que es decir, todos aquellos factores que influyen en el consumo de medicamentos. Nosotros ya nombramos algunos. El médico u odontólogo, es decir, el prescriptor. Tenemos el público en general, ¿sí? El usuario del sistema de salud. Tenemos el sistema de salud, que debería ser quien tenga la gobernanza y gobernabilidad de poder decidir qué sirve y qué no. La industria farmacéutica, sin lugar a dudas, es un gran eslabón de esta cadena. Y tenemos un eslabón que no es menor y que me gustaría también reivindicar, que es quien dispensa el medicamento, el farmacéutico. En Argentina, en general, se ha perdido un poco el valor de este eslabón, que creo que es fundamental. ¿Sí? El prescriptor no sabe todo. Justamente el dispensador, el farmacéutico, quien debe estar atento frente a la prescripción del médico y frente al usuario para ver qué es más conveniente. Pero la interacción de todos estos eslabones es lo que nos lleva a la actual irracionalidad en la prescripción de medicamentos.
En estos días, Hernán, estamos en las clases de salud pública y farmacia, como se llama nuestra asignatura del pregrado de farmacia, y hemos estado revisando la definición de la OMS, aquella de 1948, que habla de no solamente la ausencia de enfermedad, sino aquel estado de completo bienestar físico, mental y social. Y por ahí estuvimos revisando un artículo que reflexionaba alrededor de la definición, y la mayor crítica que ha recibido durante 70 años esta definición, que todavía permanece como una propuesta desde la que se construyen, por ejemplo, sistemas de salud. La crítica grande que hay es que esta postura, esta definición ideal, hace que uno nunca esté en completo estado de bienestar y abre la puerta a la medicalización. Porque, por ejemplo, ya la demografía cambió, nos volvimos viejos y vamos a vivir 70, 80 años, y esa demografía lleva de inherente la cronicidad de la enfermedad. Entonces, al compararme yo de que no estoy en completo estado de bienestar, cabe toda la tecnología médica y la farmacoterapia tratando de que yo no me quede rezagado en la definición y ya me acerque al completo estado de bienestar.
Creo que cuando surge esta definición, intentaba englobar otros aspectos del humano y no solo el biológico. Pero no es casual también que diga primero físico, el bienestar sí. físico y el resto, lo que sigue.
Sí.
Creo que actualmente esta definición es vieja y ha quedado vieja. Uh-huh. Habría que replantearla.
Sí. ¿Sí?
El peligro que uno corre es que estando sano, uno quiera estar más sano o quiera estar más cerca de la media.
Sí.
Entonces, en realidad, lo que estamos logrando es gente enferma todo el tiempo.
Sí. ¿Sí?
Y como dijimos, para toda enfermedad hay un tratamiento, generalmente farmacológico.
Uh-huh.
Así que lo que estamos favoreciendo es a la medicalización de los uh-huh. sanos.
Sí. Bueno, Hernán, yo creo que la conversación es muy agradable. Yo creo que ojalá la audiencia le esté interesando, particularmente a la audiencia académica, pero también al público en general, porque ya lo hemos involucrado como un protagonista en ese escenario en el cual la gente también piensa que a uno le pregunta, ¿no? Y para esta dificultad que tengo de caminar, ¿no existirá alguna pastilla que me ayude? Porque siempre esa estrategia de comercialización ha logrado calar a ese nivel. Pero si te parece, podemos hacer una segunda parte de nuestra conversación y nos dedicamos al tema de tu investigación relacionado con la deprescripción. Si podemos en un minuto, dos minutos, definirla como una antesala de la segunda parte, ¿verdad?
Perfecto, con todo gusto.
Sí.
Muy bien. Desprescripción, justamente frente a este problema que tenemos de extra prescripción y que todo el mundo está consumiendo muchos medicamentos a la vez, es que existe este concepto de desprescribir. Básicamente es quitar medicamentos que no harían falta o cuyo balance riesgo-beneficio no es favorable. ¿Sí? En general, los médicos o los odontólogos tenemos miedo de quitar medicamentos, cuando debería ser al revés. Uno debería tener miedo de administrar un medicamento.
Sí.
O no miedo, pero sí prudencia. Bueno, en general somos muy amigos de prescribir y no de desprescribir. Así que mi tesis giraría en torno a este proceso relativamente nuevo que está teniendo auge en nuestra sociedad.
Bueno, Hernán, gusto tenerte. Nos vemos en 8 días y seguimos conversando, compartiendo estas reflexiones con nuestra audiencia.
Con todo gusto. Muchas gracias, Hilor.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Una cordial invitación para que nos sintonicen en 8 días y podamos compartir y comentar y transmitir a ustedes estas reflexiones que son de interés también público. Gracias, Lorena, por su producción. Y continúen, por favor, disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.
Detrás de la puerta, se tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuanto nadie nos ve, nadie nos ve.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.